Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Transporte de Indonesia despliega 4 aviones de modificación climática en la ciudad capital Nusantara. El vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia pidió al gobierno que adopte inmediatamente regulaciones derivadas de la Ley de Bienestar de Madres y Niños. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia dice que Israel debe poner fin a la ocupación de Palestina. Corea del Sur transmite canciones de K-pop en la frontera con Corea del Norte y responde al ataque con globos de basura de Corea del Norte. Irán culpa a Israel y a Estados Unidos por el posible impacto generalizado del ataque a Yemen. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El Ministerio de Transporte de Indonesia desplegó 4 aviones para realizar modificaciones meteorológicas en la ciudad capital Nusantara, o IKN. Esto se hizo para superar las continuas lluvias en el área de IKN que interrumpieron todo el trabajo. Así lo dijo el ministro de Transporte, Budi Karya Sumadi, a los periodistas en Jakarta el domingo 21 de julio. Se sabe que el presidente Joko Widodo todavía está esperando que la infraestructura esté lista antes de tener oficialmente una oficina en Ciudad Capital Nusantara en julio de 2024. Joko Widodo confirmó que tendrá una oficina en Ciudad Capital Nusantara cuando la infraestructura esté lista. El presidente del Grupo del Trabajo de Desarrollo de Infraestructura de la Ciudad Capital Nusantara, Danis Sumandilaga, dijo el domingo 21 de julio que en Nusantara ya existe una fuente de agua para ser procesada en agua potable y está lista para ser distribuida al área de IKN y sus alrededores, incluido en Take Sepaku y en la presa Sepaku Semoy. Explicó que técnicamente la capacidad de intake Sepaku es de 3.000 litros por segundo, mientras que la presa de Sepaku Semoy es de 2.500 litros por segundo. Anteriormente, al visitar Nusantara, uno de los cuales vio directamente el estado de intake Sepaku en Nusantara el viernes, Danis dijo que para la primera fase la fuente de agua provendría de Intexpaco. En cuanto al acceso por carretera, Danes explicó que se prevé que la autopista de Balikpapan a Nusantara esté operativa el 17 de agosto de 2024, es decir, que el Ministerio de PUPR está construyendo autopista para las sesiones 3A, 3B y 5A que actualmente tienen un alcance de 90%. El vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Muhaimin Iskandar, pidió al gobierno que adopte inmediatamente regulaciones derivadas de la Ley número 4 del año 2024 sobre bienestar de madres y niños en la fase de los primeros 1,000 días de vida. Muhaimin dijo que el gobierno debería crear sanciones y recompensas por la implementación de la ley sobre bienestar de madres y niños en la fase de los primeros 1,000 días de vida en todas las empresas de Indonesia. Aparte de eso, dijo que el gobierno necesita regular las regulaciones derivadas para los trabajadores del sector informal o intensivo en mano de obra. Anteriormente, el adjunto de coordinación de mejora de la calidad para niños, mujeres y jóvenes del Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Woro Srihastuti Sulistianingrum, afirmó que su equipo aún estaba revisando las regulaciones derivadas de la ley sobre bienestar de madres y niños en la fase de los primeros 1,000 días de vida, especialmente en materia de licencia de paternidad. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, instó a Israel a poner fin de inmediato a su ocupación ilegal de los territorios palestinos, tras la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia el viernes 19 de julio. Basándose en la decisión jurídica de la Corte Internacional de Justicia, Indonesia enfatizó que Israel debe poner fin a la construcción de asentamientos ilegales y evacuar a todos los colonos judíos lo antes posible. Aparte de eso, Israel también está obligado a hacer reparaciones en forma de restitución y compensación, incluida la devolución de las tierras tomadas desde 1967 y el permiso de regreso de todos los palestinos que fueron expulsados de sus hogares. En su declaración escrita el domingo, Retno afirmó que la opinión consultiva de la Corte había hecho cumplir reglas basadas en órdenes internacionales al determinar el estatus ilegal de la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado. Por lo tanto, explicó Retno, Indonesia apoya la opinión del tribunal de que todos los países y la ONU no reconocen la situación resultante de la existencia ilegal de Israel. La estipulación de la opinión consultiva por parte de la Corte se considera el primer paso hacia la realización de la independencia palestina completa. De hecho, Israel sigue siendo una potencia ocupante en el territorio palestino ocupado. Las violaciones determinadas por la Corte Internacional de Justicia aún continúan. Retno explicó que el pueblo palestino, especialmente en Gaza, sigue siendo objetivo de los ataques militares israelíes. El ministro de Empresas Estatales, Erick Thohir, dijo que el tren rápido Jakarta-Bandung o WUSH no solo reduce el tiempo de viaje, sino que también ahorra combustible en 3,2 billones de rupias al año. Citado desde su cuenta personal oficial de Instagram en Jakarta el domingo, Erick dijo que el tren rápido Jakarta-Bandung, que opera desde octubre de 2023, ha brindado muchos beneficios al pueblo indonesio. El tren rápido Jakarta-Bandung también había transportado 4 millones de pasajeros a principios de julio de 2024. Según Erick, esta cifra muestra el nivel de confianza y entusiasmo del pueblo por el primer tren rápido del sudeste asiático. Además, Erick dijo que la existencia del tren rápido Jakarta-Bandung también aumentará el número de turistas y aumentará el crecimiento económico en la región. Con una velocidad diseñada de 350 km por hora, WUSH conecta la estación Halim en Jakarta con la estación Tegaluar en Bandung, provincial de Jawa Occidental, la cuarta ciudad más grande de Indonesia, y reduce el tiempo de viaje entre las dos ciudades de más de 3 horas. El ejército surcoreano llevó a cabo el domingo 21 de julio transmisiones propagandísticas mediante la difusión de canciones K-pop y noticias a través de altavoces a través de la frontera norcoreana para aumentar los ataques psicológicos. Esta acción sigue a los repetidos ataques de Corea del Norte con globos llenos de basura. Según el ejército surcoreano, el ataque comenzó a las 6 de la mañana y finalizó a las 22 horas, hora local. Corea del Norte envió más de 2.000 globos llenos de basura a Corea del Sur, 9 veces en represalia por ataques con globos que contenían panfletos anti-Pyongyang que los desertores norcoreanos en Corea del Sur enviaron a ese país. Las transmisiones de propaganda suelen contener noticias y mensajes instando a los soldados norcoreanos cerca de la frontera a huir a Corea del Sur, así como canciones de K-pop, incluidas las canciones Dynamite y Water de la banda de K-pop BTS. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió el domingo 21 de julio a Israel y Estados Unidos que asuman la responsabilidad de cualquier impacto regional de los ataques contra Yemen y Gaza. Citado por Sputnik News, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Nasser Kanaani, condenó el ataque aéreo israelí sin precedentes contra la ciudad portuaria de Hudaydah, en el oeste de Yemen, que mató al menos a 3 personas e hirió a más de 80 el sábado. Afirmó que Israel corre el riesgo de desencadenar una guerra más amplia en el Medio Oriente. Irán considera que el actual asedio israelí a la Franja de Gaza y la matanza masiva de civiles son la raíz principal de las tensiones en la región. Según Kanaani, no habrá perspectivas de paz para Oriente Medio mientras Israel continúa sus ataques contra Gaza. Estas fueron las noticias.
Oh,
El comentario de hoy trata sobre a la espera de la respuesta del mundo tras la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia emitió el viernes pasado una opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas que surgen de las políticas y prácticas israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluida Jerusalén Oriental. Anteriormente, el 30 de diciembre de 2022, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución pidiendo a la Corte Internacional de Justicia que emitiera una opinión sobre la cuestión de las consecuencias jurídicas derivadas de las continuas ocupaciones de Israel en el territorio palestino. En este caso, incluyendo cómo las políticas y prácticas de Israel afectan el estatus legal de la ocupación, no solo para ese país, sino para todos los países y la ONU. En una opinión consultiva del viernes 19 de julio, la Corte Internacional de Justicia concluyó que la presencia continua de Israel en Palestina es ilegal. Israel está obligado a poner fin a su presencia ilegal en Palestina lo antes posible. Israel debe cesar inmediatamente toda nueva actividad de asentamientos en los territorios palestinos ocupados. Israel también tiene la obligación de compensar las pérdidas sufridas por ciudadanos o entidades jurídicas en los territorios palestinos. En su decisión, la Corte Internacional de Justicia afirmó que todos los estados tienen la obligación de no reconocer como legítimas situaciones derivadas de actos ilícitos. Y no está justificado prestar asistencia para permitir que continúe esta situación de violaciones. Lo mismo se aplica también a las organizaciones internacionales, incluida la ONU. La Corte Internacional de Justicia también pidió a la Asamblea General de la ONU que considere las modalidades apropiadas y las acciones adicionales necesarias para implementar inmediatamente la opinión consultiva y poner fin a la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado. La decisión de la Corte Internacional de Justicia se produjo en un momento en que Israel seguía bombardeando brutalmente la Franja de Gaza y matando a casi 39.000 palestinos. Esta opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia muestra que existen normas internacionales estrictas que el mundo todavía respeta para regular las violaciones de la ocupación territorial y los crímenes de guerra. Además de ser un hito importante en la historia de la lucha palestina, esta decisión de la Corte Internacional de Justicia es también el primer paso hacia la realización de la completa independencia palestina. Todos los países deberían seguir esta decisión e instar a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar medidas y decisiones apropiadas para poner fin a la presencia ilegal de Israel en Palestina, reconociendo al mismo tiempo la existencia del Estado de Palestina. Este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 22 de julio de 1963. Sarawak logró la independencia de Gran Bretaña. El 22 de julio de 1963, Sarawak logró la independencia de Gran Bretaña. Después de eso, la región se convirtió en uno de los miembros fundadores de la Federación de Malasia, que se estableció el 16 de septiembre de 1963. Sin embargo, Indonesia se opuso a la federación y esto
llevó a la confrontación de 3 años entre Indonesia y Malasia. De 1960 a 1990, Sarawak experimentó una insurgencia comunista. Antes de la independencia, las zonas costeras de Sarawak estaban bajo la influencia del Imperio de Brunei en el siglo XVI. Durante la Segunda Guerra Mundial, Sarawak estuvo ocupada por Japón durante 3 años. Después de que terminó la Guerra Mundial, el último Raja Putih, Charles Finnerbrook, cedió Sarawak a los británicos y en 1946 la región se convirtió en una colonia de la corona británica. Pasando al 22 de julio de 2001, una bomba explotó en la iglesia de Santa Ana en Jakarta. Los atentados con bombas en la iglesia católica de Santa Ana y en la iglesia de protestante Uria Kristen Bata o HKBP Jatiwaringin fueron incidentes de una red terrorista en Jakarta el domingo 22 de julio de 2001. Alrededor de las 7:05 hora local de la mañana, la bomba explotó dentro del salón de la iglesia de Santa Ana y casi al mismo tiempo también explotó una bomba en el estacionamiento de la iglesia HKBP Jatiwaringin. Como consecuencia de la explosión, murieron 5 miembros de la iglesia católica de Santa Ana. Terminamos hoy en la historia. El 22 de julio de 2014, la Comisión Electoral General nombró a Joko Widodo y Yusuf Kalla como presidente y vicepresidente de la República de Indonesia. El 22 de julio de 2014, la Comisión Electoral General nombró a Joko Widodo y Muhammad Yusuf Kalla como presidente y vicepresidente electos para el periodo 2014-2019. Basándose en los resultados de las elecciones presidenciales de Indonesia de 2014. Esta pareja obtuvo el 53,15% del voto nacional, derrotando a sus oponentes Prabowo Subianto y Hatta Rajasa, que obtuvieron el 46,85% de los votos. Joko Widodo y Muhammad Yusuf Kalla asumieron como presidente y vicepresidente electos el 20 de octubre de 2014. Esta elección fue la tercera elección presidencial directa en Indonesia.
Ku sepi, kau menemani. Di saat ku sedih, kau menghibur hati. Di saat ku pergi, kau setia menanti. Kau cinta sejati, cinta sejati. Di saat ku gerah, kau memadamkan. Sehingga
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Indonesia condena la resolución de Israel que rechaza la formación de un Estado palestino. Indonesia condena enérgicamente la resolución que rechaza la formación de un Estado palestino aprobada por el Parlamento israelí, el Knesset, como un debilitamiento real de la solución de dos estados para resolver el conflicto palestino-israelí. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, a través de sus redes sociales, afirmó el viernes que la solución de dos estados sigue siendo el único camino hacia la paz en Palestina y la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia también enfatizó que Indonesia seguirá comprometida a alentar la implementación de la solución de dos estados. La resolución fue aprobada el jueves 18 de julio con una votación de 68-9 y se produjo antes de la partida del jefe de la autoridad israelí, Benjamin Netanyahu, a Washington DC, reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden y dirigirse al Congreso de Estados Unidos. La resolución afirmaba que el establecimiento de un Estado palestino en el corazón de la tierra de Israel representaría un peligro real para el Estado de Israel y sus ciudadanos, perpetuando las relaciones palestino-israelíes, aumentar conflicto y desestabilizar la región. A continuación, varios países y organizaciones internacionales criticaron la adopción de la resolución. Las Naciones Unidas o la ONU dijeron que la solución de dos estados no podía ser rechazada y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a través de su portavoz, Stefan Dujarric, admitió que estaba decepcionado con la decisión del Parlamento israelí de aprobar la ley. Mientras tanto, la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmó que una solución de dos estados en la que los pueblos israelí y palestino vivan uno al lado del otro es el único paso para resolver el conflicto palestino-israelí. Asimismo, los gobiernos de Francia, Turquía y Jordania también criticaron la resolución aprobada por el Knesset. Según ellos, la solución de dos estados debe seguir siendo la solución final para lograr la paz entre Israel y Palestina.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Yang jelas aku ingin kepastian.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia hoy trata sobre la cascada de Serambang Hawa Oriental. Oyentes, la cascada de Serambang está ubicada en las laderas del Monte Labu, pueblo de Girimulyo, distrito de Jogorogo, provincia de Ngawi, Hawa Oriental. Esta cascada se encuentra en medio de un bosque de pinos gestionado por la Unidad de Gestión Forestal de Labu, a unos 40 kilómetros del centro de la ciudad de Ngawi. La altura de esta cascada alcanza los 25 metros. Llegar al distrito de Jogorogo, Regencia de Ngawi, no es difícil. A esta zona se puede llegar desde dos direcciones. Pueden tomar la dirección Madiun Ngawi, Jogorogo, o la dirección de Sragen, Hawa Central Ngawi, Jogorogo. Esto se debe a que el Monte Labu es la zona fronteriza entre las provincias de Hawa Oriental y Hawa Central. Hasta la zona del distrito de Jogorogo, los turistas aún pueden utilizar vehículos privados o públicos porque la carretera está asfaltada. Pero para llegar a la cascada, los turistas tienen que atravesar caminos de aldea sin asfaltar. En los lugares turísticos, los visitantes pueden realizar diversas actividades como caminar mientras disfrutan de la belleza de la naturaleza, sentir el frescor de la cascada y tomar fotografías en diversos puntos turísticos. Bañarse en la cascada de Serambang refresca el cuerpo y la mente. Después de que te sientas cansado de viajar por lugares turísticos y probar varios lugares para tomar fotografías, debes relajarte por un momento en la cascada de Serambang. La población local cree que bañarse en la cascada de Serambang te mantiene joven y prolonga la vida. El área de la cascada de Serambang está abierta de 8 a 18 horas. Para que sus vacaciones sean memorables, hay varias cosas a las que deben prestar atención. Entre ellas, evitar venir a la cascada de Serambang durante la temporada de lluvias, porque existe la preocupación de que pueda haber deslizamientos de tierra. Si desean pasar más tiempo viajando hasta aquí, también pueden buscar hoteles que estén cerca de la ubicación de esta cascada.
Persona lama. Semua tanya ungkap kata yang terpendam lama.
Hapuskan
rasa kecewa, sambut hangat cinta yang ada. Jangan kau ragu untuk melangkah, yeah. Mungkinkah kau bawa satu rasa cinta yang telah lama ku tunggu darimu, walau rasa itu datang dan pergi tanpa menentu. Bila ku buka semua rahasia, akankah kau yakinkan cinta? Kau tanyakan dalam angan-angan.
Temukan
diriku kasih, bila kau pahami hal yang sama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Bau Bau. Di Bau Bau, que significa en Bau Bau. Ustedes van a escuchar una conversación titulada ¿Bagaimana ceritanya? ¿Bagaimana ceritanya? Que significa ¿cómo fue su historia? Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero australiano, y una guardia en el fuerte del Palacio Butón en la ciudad de Bau Bau, Provinsi de Sulawesi del Sureste, Sulawesi Sureste. Chris le preguntó sobre la historia de la piedra sagrada en el fuerte del Palacio Buton. Escuchemos su conversación.
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya, que significa cómo fue su historia, los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Bagaimana, bagaimana, en español significa cómo, ceritanya, ceritanya, en español significa la historia. Bagaimana ceritanya, Bu? Bagaimana ceritanya, Bu? Que significa ¿cómo fue su historia, señora? Batu. Batu, que significa piedra. Dianggap. Dianggap, que significa se considera. Sacral. Sacral, que significa sagrado. Masyarakat Buton. Masyarakat Buton, que significa la gente de Buton. Konon. Konon, que significa se dice. Menjadi. Menjadi, que significa convertirse. Tempat. Tempat, que significa lugar. Pertama kali. Pertama kali, que significa por primera vez. Por primera vez. Sultan. Sultan, que significa sultán. Menginjakkan. Menginjakkan, que significa pisar. Kaki. Kaki, que significa pie. En la conversación, ustedes han escuchado la siguiente oración. Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Que significa, ¿cómo fue su historia? En esta expresión aparece una palabra interrogativa, bagaimana. Bagaimana, que significa, ¿cómo? La palabra interrogativa, bagaimana, se usa para preguntar sobre un evento. En esta oración, la expresión bagaimana ceritanya, que significa cómo fue su historia, se utiliza para preguntar sobre un hecho ocurrido en el fuerte de Palacio Buton. Esta pregunta fue la respuesta a la información dada por la guardia sobre la piedra sagrada. Para preguntar sobre eventos, la palabra bagaimana, bagaimana, que significa cómo, puede ir seguida de la palabra ceritanya, ceritanya, que significa la historia, o kisahnya, kisahnya, que significa el cuento, o kejadiannya, kejadiannya, que significa el suceso. Por ejemplos, vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la expresión cómo o bagaimana para preguntar sobre eventos. Una conversación entre Adri y Dina, Intan y Kiki. Adri dice, semalam ada pencurian di rumah saya. Semalam ada pencurian di rumah saya. Que significa, anoche hubo un robo en mi residencia. Bagaimana kejadiannya? Bagaimana kejadiannya? Que significa cómo ocurrió. Una conversación entre Intan y Kiki. Konon candi ini dibangun dalam satu malam. Konon candi ini dibangun dalam satu malam. Que significa se dice que este templo se construyó en una noche. Kiki le responde, bagaimana kisahnya? Bagaimana kisahnya? Que significa ¿cuál fue su historia? El fuerte de Palacio de Buton es una fortaleza defensiva del Sultanato de Buton que fue construida en el siglo XVI. Este fuerte está ubicado en la ciudad de Babau, Isla de Butón, provincia de Sulawesi del Sudeste. Este fuerte también se conoce como Fuerte Wolio. La palabra Wolio significa la tribu que habita la zona de Butón y Babau. En Sulawesi del Sudeste, o el idioma hablado por la tribu Wolio. Antes de terminar, vamos a hablar idioma Indonesia de hoy para mayor claridad. Vamos a escuchar la conversación otra vez.
Batu Popawua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma Indonesia de hoy con el título Bagaimana ceritanya, que significa cómo fue su historia. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de Keroncong titulada Bunga Anggrek, cantada por Endah Laras acompañada por la Swastika Keroncong Orquestra. Esta canción, compuesta por el fallecido compositor Ismail Marzuki, también fue lanzada en una versión holandesa con el título Als de Orchidin Bluin. Esta canción ha sido cantada varias veces por varios músicos y cantantes como Hetty Kusenda y Henry Rotinsul. Esta canción cuenta la historia de un amor que terminó por una traición. La emotiva letra de la canción cuenta la historia del arrepentimiento y la decepción de un amante que fue abandonado por su pareja después de que prometieron estar juntos para siempre. Esta canción atrae a los oyentes con su melodía desgarradora y su letra conmovedora, expresando sentimientos de tristeza y pérdida debido al amor que ha terminado. Muy bien, oyentes, aquí está Endah Laras con la orquesta Svastika Kroncong con Bunga Anggreng.
Aku ingat
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.